Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Esta noche tenemos el privilegio maravilloso de continuar en nuestro estudio del libro de Daniel. Estoy tan contento por su respuesta. Yo simplemente le doy gracias al Señor por la aventura que tenemos por delante conforme avanzamos a lo largo de este tremendo, tremendo libro de Daniel. Si es tan amable de tomar su Biblia y acompañarme al capítulo 1 de nuevo, comenzando en el versículo 8. Hoy vamos a ver los versículos 8 al 21. 8 al 21, un texto narrativo. No sé qué tan lejos llegaremos, pero vamos a avanzar y veremos lo que Dios tiene para nosotros en esta tremenda, tremenda sección, en la porción de apertura de esta profecía de Daniel. Un naturalista eminente, en uno de sus libros de texto, describe una planta marina que crece desde una profundidad de 150 a 200 pies y flota ahí en las rocas del océano occidental. De acuerdo con el naturalista, el tallo de esta planta tiene menos de una pulgada de grosor, sin embargo crece y florece y resiste contra los golpes y presiones de las olas que rompen continuamente contra la costa. ¿Cuál es el secreto de esta planta que aparentemente es frágil y débil? ¿Cuál es la clave de su fuerza y resistencia maravillosa ante las presiones que enfrenta? Es porque, dice el naturalista, la planta débil puede enfrentar la furia de los elementos debido a que está anclada de manera sólida, aferrándose, por así decirlo, para su propia vida a las rocas desnudas que se encuentran o que yacen en el fondo mismo del agua. Es sorprendente cómo en nuestras propias vidas podemos soportar los golpes aplastantes de las olas de la vida si tenemos un ancla apropiada. No importa cuán frágiles parezcamos o qué tan débil sea la planta, cuando tenemos las raíces apropiadas y el ancla apropiada, podemos aferrarnos a ese suelo. Si podemos convertir esa ilustración en un sentido de cabeza, podremos decir que mientras que los pies de Daniel estaban en Babilonia, su cabeza definitivamente estaba en el cielo. Él realmente se había anclado a las cosas de Dios. Y yo creo que la clave de la disposición de Daniel a ser fiel en medio de una sociedad pagana en la cual él vivió, fue una falta de disposición a hacer compromisos, a hacer concesiones con los absolutos de Dios. Ahora, una de las cosas que he creído hace muchos, muchos años atrás cuando afirmé enseñar la palabra de Dios es que donde hay un principio de la palabra de Dios, usted nunca se desvía en términos de su conducta. Hay algunas cosas dudosas, hay algunas cosas en el área gris en donde no tenemos una palabra específica bíblica, pero en donde conocemos definitivamente lo que la Biblia enseña, debemos ser fieles y nunca hacer concesiones. Ahí es en donde estamos anclados. Y eso es precisamente lo que caracterizó la vida de este hombre, Daniel. Él no vaciló cuando tuvo que ver con los absolutos de la ley y la palabra de Dios. Y eso lo ancló a una roca de confianza que le permitió soportar todas las tormentas de la situación caldea, Babilonia. Y por cierto, si usted no estuvo aquí la última vez, le recuerdo que los caldeos realmente estaban inclinados a lavar el cerebro de Daniel y sus tres amigos y el resto de los jóvenes judíos que habían deportado en la primera deportación en el 606 a.C., estaban comprometidos con un proceso de lavado de cerebro. Y Daniel y sus tres amigos resistieron eso. Ahora, recuerde que le dije la última vez que escogieron a estos jóvenes en esa primera deportación realmente como rehenes para asegurarse de que Israel no sobrereaccionara ante la llegada inicial de Nabucodonosor. Cuando él vino por primera vez y comenzó a establecer su poder en la tierra de Israel, realmente en la tierra de Judá, los rehenes fueron llevados para, en cierta manera, asegurar el hecho de que Israel no se rebelaría en contra de ellos. Pero había más que tan solo eso. Los babilonios querían que estos jóvenes fueran preparados para ser usados en la corte de Babilonia. Estoy seguro de que tenían en mente que con su legado judío podían ayudarles al manejar asuntos judíos en años futuros. Y recordará usted que seleccionaron a estos jóvenes en base a tres características básicas. Número uno fue su belleza física y su forma física. Número dos fue su capacidad intelectual. Y número tres, su capacidad social. Y escogieron a estos jóvenes que tuvieron los atributos físicos más prominentes, los atributos mentales más importantes y la capacidad social más importante para usarlos en las cortes de Babilonia. La trama fue muy simple. Ellos les iban a lavar el cerebro. iban a esforzarse por eliminar su manera de pensar, su casa, su legado, su religión, su Dios, sus lealtades y todo. Y recordará usted que intentaron hacer eso al cambiar tres cosas. Número uno, querían reeducarlos, darles una educación caldeo-babilonia. Número dos, los renombraron, les dieron otros nombres, dándoles nombres babilonios, en un esfuerzo por cortarlos, aislarlos del pasado. Y en tercer lugar, quisieron imponer en ellos un estilo de vida caldeo. Entonces fue un asunto de reeducación, fue un asunto de redefinición de quiénes eran ellos. Y fue un asunto de reorientación al asunto de vivir de acuerdo con un estilo de vida caldeo. Y si funcionaba, habrían estado lo suficientemente lavados en el cerebro. Ahora, los historiadores nos dicen que se estima que entre 50 y 75 de estos jóvenes fueron sacados de la corte de Judá. Estos habrían sido la simiente real y los hijos de los nobles y los príncipes de Judá. Entonces, 50 a 75 fueron tomados y solo sabemos de cuatro que trazaron una línea y no hicieron concesiones. Entonces, es probable que el proceso de lavado de cerebro funcionó en la mayoría de estos jóvenes. Usted recordará que le dije que probablemente tenían unos 14 o 15 años de edad. Normalmente no es una época en la que un joven ya tiene la virtud que se necesita para resistir una operación muy sofisticada de lavado de cerebro, lo cual tiene latente en ella una promesa tremenda de avance personal, de alcanzar la fama, la fortuna en la corte de Babilonia. Ahora, como compartimos la última vez, Daniel y sus tres amigos no resistieron los primeros esfuerzos, no se resistieron al proceso educativo, en segundo lugar, no se resistieron al cambio de sus nombres. Pero en tercer lugar, cuando tuvo que ver con reorientar el estilo de vida al forzarlos a comer la comida del rey y a meterlos a que participaran en el banquete diario del palacio para reorientarlos en ese tipo de vida, ahí es donde dijeron no. Y la razón es clara y simple. No había un mandato bíblico contra la educación. No hubo un mandato bíblico contra los nombres. Pero hubo un mandato bíblico claro en contra de comer la comida caldea. Número uno, era comida ofrecida a ídolos. Y era la costumbre común en todas sus festividades que en primer lugar se ofrecían a los dioses, a sus propios dioses paganos. En segundo lugar, tenían leyes de dieta muy estrictas a las cuales no se adherían los babilonios y por lo tanto, mientras que podían hacer las primeras dos, reconociendo realmente lo que el esfuerzo estaba tratando de lograr y al resistirlo en la fortaleza de su crianza y su compromiso con la palabra de Dios, no podían aceptar lo tercero, porque eso habría sido sinónimo de negar la declaración absoluta de la ley de Dios. Y el punto, amados, es lo siguiente. Nosotros en nuestras vidas tenemos que trazar la línea en donde Dios traza la línea. Y Él traza la línea de que no haya concesiones en base a los absolutos de su palabra. Ahora dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de los primeros dos? Parecerá que la educación habría sido lo más amenazador. No, realmente no fue así, porque estaban tan comprometidos con la palabra de Dios que podían ver esa educación solo a la luz de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Ellos la interpretarían a la luz de la palabra de Dios. Y el segundo, ellos podían cambiar sus nombres, pero claro que no podían cambiar sus corazones. No podían cambiar sus almas. No podían cambiar sus mentes acerca de lo que sabían que era verdad. Pero si ellos se entregaban a lo tercero y aceptaban y se adaptaban al estilo de vida caldeo, entonces habrían negado la palabra de Dios y habrían sido presa, ciertamente, del proceso educativo. Porque si hubieran hecho concesiones con la palabra de Dios en su comida, fácilmente habrían hecho concesiones en la palabra de Dios en otras áreas también. Y entonces vemos que la médula en una vida sin concesiones es la declaración de la palabra de Dios. Ahora también compartimos con usted la última vez que es bastante asombroso, una postura bastante sorprendente para un joven de 14 años de edad. Habla mucho de su virtud, habla algo de sus padres. Podría decir algo también del impacto en su vida del gran avivamiento bajo Josías. En algún punto a lo largo del tiempo, Daniel tuvo una educación tremenda. En algún punto a lo largo del proceso, él hizo un compromiso con Dios a no contaminarse a sí mismo. E inclusive a esa edad, a esa temprana edad, él vivió ese compromiso en contra de una situación terriblemente difícil. Necesitamos tener ese mismo tipo de virtud, obviamente. Demanda una postura sin concesiones a favor de los absolutos de la palabra de Dios. Y Daniel lo hizo, y así también lo hicieron sus tres amigos. Y toda la educación, y todo el aliento, y todos los sobornos, las tentaciones, las presiones, y todas las ambiciones, y todas las glorias y promesas de la corte del rey, no hicieron que estos cuatro jóvenes hicieran concesiones con lo que ellos sabían que era la verdad. No lo iban a hacer. Ellos iban a aprender el idioma del rey, ellos iban a estudiar la educación caldea, había ciencia y había matemáticas, y había muchas cosas que habrían sido útiles. Habrían algunas cosas que eran filosóficas y teológicas que rechazarían, pero en sus propios corazones había tal compromiso con la palabra de Dios y la ley de Dios que toda esa educación habría sido filtrada a través de la verdad de Dios. Y creo que todavía tenemos esto en la actualidad. Creo que como cristianos, con mucha frecuencia cuando nuestra fe es fuerte, oímos que el mundo está diciendo y somos educados en las universidades del mundo y demás. Pero si nuestra fe es fuerte y nuestro compromiso con la palabra de Dios es fuerte, esa educación es filtrada a través de la palabra de Dios. Y en muchos casos nos hace más capaces de revertir la situación y tomar la palabra de Dios y llevarla de regreso a ellos, porque podemos ver las debilidades en sus teorías y en su teología. Pienso en hombres como Francis Schaeffer, quien es un regalo de Dios en muchas maneras esta época. Un hombre que ha estudiado por años y años las filosofías del mundo, para que al entender las filosofías del mundo, él pueda entender cómo la palabra de Dios habla en contra de esas filosofías y para que pueda enfrentarlos con la verdad de Dios. Pienso en científicos quienes por años han estudiado las teorías de la evolución para que puedan ser refutadas con el texto de la palabra de Dios. Las filosofías de diferentes sectas y religiones falsas han sido estudiadas en mucho detalle por personas piadosas, quienes a su vez nos han provisto con recursos para contraatacar y para traerle el evangelio a personas que están atrapadas en sistemas falsos. Daniel y sus tres amigos no temieron esto porque ellos sabían que tenían el filtro de la palabra de Dios mediante el cual podían filtrar toda esta educación. Y quiero advertirle en este punto a no exponerse a ese tipo de oportunidades educativas, a menos de que tenga ese filtro. De lo contrario, va a verse en una situación en la que pueda terminar naufragando en su fe. La gente me dice, ¿cree que los cristianos deberían ir a universidades seculares? La respuesta a eso es que creo que algunos cristianos deberían estar ahí, no todos. Algunos de nosotros quizás tienen que ser expuestos a eso para poder enfrentar con esto. Entonces, a ellos no les importaba la educación porque ellos tenían lo que se necesitaba para enfrentar la educación. E inclusive aceptaron los nombres caldeos. Eso no es tan raro. Vivimos en una sociedad en donde somos nombrados de acuerdo con lo que es actual en nuestra sociedad. En la actualidad los nombres no significan nada. Realmente no les molestó eso en absoluto, pero nunca habrían adoptado el estilo de vida. Y como dije la última vez, es el estilo de vida de cualquier sociedad, lo cual es el elemento de mayor corrupción, ¿se da cuenta? Porque una vez que usted comienza a vivir de la manera en la que la sociedad vive, usted se ha abandonado a la filosofía de este mundo, no importa lo que se le ha enseñado a usted. El estilo de vida siempre va a ser el elemento de mayor corrupción de cualquier sociedad pagana. Y entonces vemos a Daniel rechazándolo en ese punto. Él detiene el proceso de lavado de cerebro y no se va a adaptar a su estilo de vida. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y lo que eso significa es proteger tu corazón, porque si tú pierdes tu corazón, si entregas esa parte básica de tu ser que piensa y responde y motiva y te hace actuar, si llegas a abandonar eso, la vida, el resto de tu vida va a ser corrompida. Guarda tu corazón, y eso es lo que Daniel hizo. Ahora, para nuestro estudio, quiero que veamos las consecuencias de un compromiso así. Él hizo el compromiso la semana pasada. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Y por cierto, pudieron haber sido todos malos. Digo, usted sabe, Nabucodonosor no siempre fue una persona amable. Y cuando él vino y dijo, quiero que estos jóvenes coman la comida del rey, quiero que estén obligados a mí, quiero que se sientan obligados a mí, quiero que sepan que los he apoyado y les he dado lo mejor, quiero que prueben lo mejor que tenemos aquí en Caldea, quiero que tengan hambre de estas cosas y olviden lo del pasado, quiero que se adapten al estilo de vida. Esto es parte del proceso. Y decir, no, gracias, rey, podría haber sido algo bastante serio. Lo único que tiene que hacer es leer un poco más adelante en el libro y va a descubrir que una vez cuando alguien no hizo lo que el rey dijo, lo arrojó a un horno de fuego. Y otra vez cuando alguien no hizo lo que el rey dijo, otro rey lo arrojó al foso de los leones. Entonces los resultados de adoptar una postura sin concesiones algunas veces serán malos. No hay duda al respecto. Algunas veces hay un gran precio que pagar. Ir en contra de un monarca pagano podría ser muy, muy peligroso. Pero Daniel tuvo que hacerlo porque era parte de su virtud. Y sus tres amigos, esos jóvenes maravillosos, mencionados en el versículo 6, Ananías, Misael y Azarías, fueron fieles y caminaron, entraron a ese horno de fuego. Daniel fue fiel y él entró a ese foso de leones. Si eso es lo que tiene que ser, así tiene que ser. Aún así no iba a haber concesiones. Ahora regresemos al texto, comenzando en el versículo 8, y quiero que vea una secuencia de características. Y creo que esto es tan emocionante, una secuencia de características que son una realidad de una persona que adopta una postura sin concesiones. Cuando una persona determina en su mente vivir de una manera sin concesiones en una sociedad pagana, hay una secuencia de características que veo ilustrado aquí. Y no están en ningún orden en particular, pero las veo simplemente manifiestas. Y son tan prácticas. Simplemente se las voy a dar en una especie de lista como una despensa, así que usted simplemente puede comenzar a escribirlas. Número uno, una valentía sin vergüenza. Una valentía sin vergüenza. Versículo 8, véalo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, este Saspenaz, que no se le obligase a contaminarse. Ahora, espera un momento, Daniel. Esto es bastante valiente. Digo, ¿no podría ser un poco más amable? Digo, ¿le estás diciendo al rey que su comida te va a contaminar? Me encanta ese tipo de valentía. ¿No le gusta a usted? Él no dice, ¿sabes una cosa, rey? Desde que yo era un pequeñito, yo he tenido que tener una dieta especial. Él no trató de salirse de la situación. Él no dijo, bueno, usted sabe, mi cuerpo no simplemente no se ajuste esto. Él no dijo, estoy muy enfermo y, ¿sabe una cosa usted? No me siento demasiado bien, no me siento muy bien y yo sería mejor que no comiera. Es una comida tan rica, tan sazonada. Y ¿sabe una cosa? Oh, estoy tan acostumbrado a la comida en la tierra en donde vivíamos. Simplemente no puedo digerir esto. Él no dice eso. Él pudo haber dicho eso. Nosotros podríamos hacer eso. Y ¿sabe una cosa? Muchas veces cuando queremos salirnos de una situación que realmente es un asunto espiritual, damos una razón diferente de una razón espiritual para salirnos de la situación. No queremos admitir que es una situación espiritual. Alguien le dice a usted, oye, ¿por qué no vienes con nosotros? Vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y no decimos, bueno, ¿sabes una cosa? No creo que está bien. Creo que es pecaminoso hacer eso y no quiero hacer concesiones en mi compromiso con Jesucristo. Y decimos, bueno, será muy agradable, pero me tengo que quedar en casa hoy en la noche. Tengo que hacer algo y bueno, tú sabes. No, no, lo suavizamos. Realmente no establecemos el hecho de que hay un asunto espiritual en juego. Y me encanta esto. Daniel tiene 14 años de edad. ¡Qué virtud! Él dice, por cierto, dile al rey que no puedo comer esto, me va a contaminar. Una valentía sin vergüenza va de la mano con una vida sin concesiones. Es algo maravilloso. Valiente. Él pudo haber usado una palabra diferente de contaminarse. Esa es una palabra muy fuerte. Algo que está contaminado, dice en el Antiguo Testamento, es una abominación al Señor. Pero la razón por la que él no puede comer y beber es porque él se contaminaría. Y entonces eso es lo que él dijo. Él se contaminaría, número uno, porque es comida, porque es carne ofrecida a los ídolos. Y él no se iba a acercar a un ídolo. Y en segundo lugar, él se contaminaría porque no habría sido preparado según la ley de dieta judía. Y él habría estado violando las leyes de Dios. Y eso constituye una contaminación. ¿Y sabe lo que yo creo? Él no lo dice en ese versículo. Pero el hecho de que él dijo que para que no se contaminara a sí mismo me implica que él le debió haber explicado a Aspenaz por qué era una contaminación. Él le debió haber dado todo el asunto acerca de las leyes, acerca de la dieta del Antiguo Testamento. Él le debió haber dado unas cuantas palabras acerca de la idolatría también. Y simplemente le hizo saber todo. Aquí es donde estoy parado y no lo voy a hacer porque eso no sigue la ley de Dios. ¿Y sabe una cosa? ¿No es algo maravilloso cuando alguien en medio de una situación muy difícil no le da vergüenza hablar la verdad de un compromiso con la palabra del Señor? Eso es virtud genuina. Esa es virtud real que no hace concesiones. A él no le dio pena su Dios y no le dio vergüenza su fe en Dios, inclusive en medio de una sociedad pagana, aunque era un prisionero del rey. Aunque el rey tenía el derecho de matarlo por desobediencia y rebelión, nunca hizo que su compromiso se tambaleara. Y francamente, para la gente normal, la Biblia dice que el temor del hombre trae, ¿qué? Lazo. Para la mayoría de la gente, el temor del hombre nos atrapa, pero no para Daniel. Pero aquellos que tienen una virtud sin concesiones siempre parecen tener una valentía sin vergüenza. Pensé en esto, un punto tan interesante que decidí seguirlo, rastrearlo un poco en la Biblia. Y ¿sabe una cosa? Lo vi en Moisés, simplemente me encanta eso, lo vi en Moisés. Moisés simplemente se acerca a Faraón y dice, Faraón, deja ir a mi pueblo. Oh, me gusta eso. Déjalos ir, Faraón. Y Faraón dice, te voy a enseñar quién es el jefe. Y él habla a sus magos y hacen trucos. Y avientan ahí sus pequeñas varas, y sus varas se convierten en serpientes, y Moisés avienta su pequeña vara, y se convierte en una serpiente, y come sus serpientes, y él dice, deja ir a mi pueblo. Él no tuvo miedo de ser fiel a su Dios. Me encanta cuando ve a Moisés, que de hecho mata un egipcio por oprimir un judío. A él no le dio miedo ser fiel a Dios y al pueblo de Dios, y lo veo con David. Un par de veces en los Salmos registra cosas que nos ayudan a ver esto en el corazón de David. Salmo 40, versículo 8, me encanta esto. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha gustado. Sí, tu ley está en mi corazón. Ahora, cada vez que una persona tiene la ley de Dios en su corazón y quieren hacer la ley, Ese es un espíritu sin concesiones. Eso es ser simplemente como Daniel. David dice, yo conozco tu ley y estoy comprometido con hacerla. Entonces, he predicado justicia en la congregación. He aquí, no he restringido mis labios, oh Señor, tú lo sabes. Nunca he suavizado tu verdad justa. Yo, dice él en el versículo 10, he escondido tu justicia en mi corazón. He declarado tu fidelidad. He declarado tu salvación. No he encubierto tu misericordia. No he encubierto tu verdad de la gran congregación. Él dice, Dios, estoy comprometido con ella y yo la he predicado con valentía sin vergüenza. Oh Dios, danos gente así. Más adelante en el Salmo 71:15, mi boca proclamará tu justicia y tu salvación todo el día. Todo el día, dice él, mi boca va a proclamar tu justicia y salvación. Valentía sin vergüenzas. Los amigos de Daniel la tuvieron. Observe el capítulo 3 de Daniel. Es simplemente maravilloso. Versículo 13. Nabucodonosor estaba tan furioso y lleno de enojo que trae a Ananías, a Azarías y a Misael, renombrados Sadrach, Mesach y Abednego, y los llamó y les dijo, ¿es verdad, oh Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la imagen de oro que he levantado? ¿No han hecho lo que les dije que hicieran? Ahora, si están listos, en el momento en el que oigan el sonido de y él nombra a toda la orquesta, cuando era momento de adorar a los dioses, si ustedes no se postran, los arrojaré en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y quién es ese Dios que os librará de mis manos? Él tiene una perspectiva más bien débil de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron, me encanta esto, oh Nabucodonosor, ¿no es necesario que te respondamos acerca de este asunto? ¿No es algo de peso responderte? Si quisiere nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, rey, nos librará. Pero si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que tú has levantado. No importa lo que sucede, no adoraremos tu imagen. ¡Oh, qué valentía! ¡Qué virtud! Manifiestan estos tres jóvenes. Lo volvemos a ver en el Nuevo Testamento tantas veces. Este mismo tipo de valentía sin vergüenza que viene con un corazón que no hace concesiones. Estoy pensando de un versículo aquí. Sí, Marcos 8:38. Nuestro Señor dice, todo aquel que se avergüence de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecaminosa, también de él, el Hijo del Hombre, se avergonzará cuando él venga en la gloria de su Padre con los ángeles santos. ¡Wow! Esas son palabras bastante fuertes, ¿no es cierto? En 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, dice, si alguno sufre como cristiano, no se avergüence. ¿Sabe una cosa? Cuando usted sufre por un cristiano, ¿sabe una cosa? Cuando usted recibe mucho abuso y la gente lo menosprecia, la gente lo trata mal, es simplemente fácil avergonzarse por ser cristiano y simplemente usted se cierra. Como lo he dicho, algunos cristianos son como el río Ártico. Están congelados en la boca, simplemente no dicen nada. No le dicen a nadie que son cristianos por vergüenza, pero Pedro dice, ninguno de ustedes sufriendo como cristiano se avergüence. Me encanta ver a Pablo al final del libro de los Hechos. Conforme él fue desfilado en medio de muchos gobernantes títeres, Félix, Festo, Agripa, y cada vez, sin titubeo, con valentía, sin vergüenza, él predica a Jesucristo. Él escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Timoteo, no te avergüences de mí, el prisionero de Cristo, y no te avergüences del Evangelio. Un versículo hermoso se registra en el Salmo 119:46. Dice esto, hablaré de tus testimonios también delante de los reyes, y no me avergonzaré. ¿No es eso maravilloso? Hablaré tus testimonios también delante de los reyes, y no me avergonzaré. No debería haber nadie en este mundo que lo intimide usted cuando usted predica el mensaje. Nadie. Daniel tenía la virtud que permanece sin temor y con valentía y sin vergüenza delante de los reyes y habla lo que es la verdad. Un espíritu osado de compromiso total con Dios que lo hizo que fuera sorprendentemente honesto. ¿No es eso maravilloso? ¿Ser valiente por la verdad? Ezequiel lo llama poner tu rostro como pedernal. Y el pedernal, claro, es muy difícil, es muy duro, es muy duro. Está determinado, no hace concesiones. De hecho, en 1 Crónicas 12:8, la misma virtud es llamada poner su rostro como león. No hay muchas cosas que intimidan a un león. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, simplemente me encanta esto. Solo vuestra conducta sea digna del Evangelio de Cristo, para que sea que venga a veros o esté ausente, puedo oír de que están siendo fieles en un espíritu, con una mente, esforzándose, luchando juntos por la fe del Evangelio. Y ahora escuche esto, y en nada intimidados por vuestros adversarios. ¿No es eso maravilloso? En nada intimidados por sus adversarios, siendo valientes en vivir y hablar. Encontré una ilustración interesante en un libro antiguo. Es de un sermón de Dale Moody, y se lo voy a leer. Y cito, hay una historia de un joven que vino con un grupo de hombres a atacar a un rey que tenía una gran armada, un gran ejército de 3,000 hombres. El joven solo tenía 500, y el rey envió un mensajero al joven diciendo que no necesitaba el temer el rendirse, porque él lo trataría con misericordia. El joven llamó a uno de sus soldados y dijo, toma esta daga y métetela en tu corazón. Y el soldado tomó la daga y se la metió en su corazón. Y llamando a otro le dijo, brinca al precipicio. Y el hombre brincó al precipicio. El joven entonces le dijo al mensajero, ahora regresa y dile a tu rey que tengo a 500 más como estos. Moriremos, pero nunca nos rendiremos. Y dile a tu rey otra cosa, que lo voy a encadenar con mi perro adentro en media hora. Y cuando el rey oyó eso, él no se atrevió a enfrentarlo y su ejército huyó de ellos como el tamo del viento y en 24 horas tenía al rey encadenado con su perro. Yo confío en Dale Moody, pero no sé qué tan verdadera sea esa historia. Ciertamente, no estoy seguro, pero ilustra el punto. Hay un nivel de compromiso involucrado. Una vida que no hace concesiones tiene una valentía santa, sin temor, que no conoce vergüenza alguna al llevar el nombre de Jesucristo. Y entonces, en cierta manera, usted puede medir si usted tiene esa postura sin concesiones, cuando usted está viviendo esa vida sin concesiones, si encuentra esa valentía sin vergüenza. Y le voy a decir una cosa, una vez que usted, en su propia mente como Daniel, determina en su corazón que donde Dios traza una línea absoluta, usted va a trazar una línea absoluta, de manera valiente y sin vergüenza, usted va a permanecer fiel en esa postura y usted va a hablar sus testimonios delante de los reyes y va a encontrar que esa valentía es una realidad en su vida. ¿Y sabe una cosa? Ese tipo de personas realmente son usadas por Dios. Tengo un amigo, algunos de ustedes quizás lo han conocido, Rick Wilder. Él vive en San Francisco y él siente que Dios lo ha llamado a confrontar a pecadores. Y ese es el lugar para hacerlo. Él tiene una iglesia ahí. Él tiene en esa iglesia y simplemente lleva a su congregación, lo saca y salen por la calle y simplemente se acercan a los homosexuales y les dicen que necesitan a Jesucristo. Y comienza en la esquina de la calle y simplemente predica a Jesucristo con todas sus fuerzas a máximo volumen. Y él le predica a drogadictos, adictos, personas que antes eran homosexuales, las personas más disolutas que usted se puede imaginar, la escoria de la sociedad, esas rameras y todo lo demás. Y él ha comenzado una pequeña iglesia y él tiene una iglesia de las personas más rechazadas que jamás usted vio. Y él dice que tratar de llevarlos en algún tipo de semejanza a un cuerpo es simplemente difícil. Él me dijo, usted sabe, él dijo, me gustaría tomarme unas vacaciones, me gustaría tomarme un día, pero si dejo a estas personas un día sin estar con ellos, ellos recaerían en su vida antigua. Entonces él dice, no puedo dejar la ciudad por un día. Y él pasa todo el día, toda la semana ministrándole a estas personas. Él tiene un espíritu que no hace concesiones, que produce una valentía sin vergüenza. Permítame darle un segundo punto. Yo creo que una vida sin concesiones va a resultar en un estándar no común. No solo una valentía sin vergüenza, sino también un estándar no común. ¿Sabe una cosa? La gente que tiene una vida sin concesiones no hace lo que todo el mundo hace. ¿Jamás ha notado eso usted? Hay un pastor en Aberdeen, Escocia, llamado Willie Steele. Algunos lo llaman el Martin Lloyd-Jones de Escocia. Y estaba leyendo un pequeño libro que Eric Lieber me dio el otro día, escrito por él, llamado La Obra o El Trabajo del Pastor. Y él básicamente dijo esto, esta es su frase, el pueblo que más usa a Dios son los raros. Él dijo, entonces, no le debe sorprender si usted se encuentra con algún raro. De hecho, toda persona que jamás he conocido que ha sido usada de manera especial de Dios era una persona rara. Ahora lo oigo, lo entiendo. Él está diciendo, el hecho de que alguien tenga este tipo de vida sin concesiones, inevitablemente van a tener un estándar no común. No van a hacer todo como todo mundo lo hace. van a establecer un estándar que está por encima de las masas, inclusive por encima de los cristianos. Simplemente no viven en ese plano normal. Establecen estándares que siempre exceden la norma. Me acuerdo cuando era un pequeño, simplemente en preparatoria, empecé a leer a algunas personas que eran maravillosas en la oración y simplemente no podía yo creer el compromiso que hicieron con eso. Leí un par de biografías misioneras y estas personas simplemente no vivían la vida cristiana de la manera en la que el resto de la gente que yo conocía la vivía. Y había muchas personas, como usted sabe, que leyeron el libro, pero parecía como si estas personas simplemente se elevaron a otro nivel. Bueno, ve al final del versículo 8 de nuevo. Él dice, no quiero ninguna porción de la comida del rey, no quiero nada del vino que el rey bebe. Ahora pasa al versículo 12. Él dice, de hecho, voy a ir un paso más hacia adelante. Simplemente denos vegetales y agua. Ahora, espera un momento. No tienes que beber el vino del rey, no tienes que comer la comida del rey, pero ciertamente podrías comer otras cosas y ciertamente podrías beber un tipo apropiado de vino. Pero Daniel dice, mira, yo quiero adoptar un estándar fuera de lo normal. Ningún vino en absoluto. Abstinencia total. Abstinencia total. Beber solo agua. Y no solo cualquier tipo de carne, simplemente algún tipo de semillas, de vegetales, leguminosas, y eso es todo. Bueno, dice usted, Daniel, eso realmente no es necesario. Pero la gente que hace ese tipo de compromiso siempre quiere vivir al nivel, al plano más elevado. Parecen escoger un estándar que está por encima del resto. Sus ministerios están por encima del resto. Tienen un nivel de compromiso más elevado, tienen una vida de oración más fiel, simplemente están un poco más comprometidos con un estudio más profundo de la palabra de Dios. Y puedo ilustrar este principio simplemente al hablar del asunto del vino, por ejemplo, aquí. ¿Por qué Daniel dice, no voy a tomar nada de vino en absoluto? Por cierto, él sostiene este compromiso a lo largo de esto. ¿Por qué lo hace? No se le demanda. De hecho, el Antiguo Testamento habla de yayin, la cual es una palabra para vino. Era una parte muy común de la sociedad judía. Entramos en eso un poco, creo yo. Como usted sabe, era un vino mezclado y entonces estaba diluido y era una bebida y era apropiado beberlo así. De hecho, las ofrendas de vino eran usadas en el sistema sacrificial. Inclusive había una provisión de vino que se guardaba en el templo. Isaías 24 habló del vino, de beber vino, que estaba asociado con cantar y tener un tiempo de gozo. Isaías 55, vino, de hecho, es un símbolo de salvación. Entonces, en el Antiguo Testamento, no era el vino en sí mismo. Un vino mezclado de manera apropiada en sí mismo no estaba mal, no estaba malo, era malo. Bueno, ¿por qué escoge este estándar? Bueno, es simplemente la manera en la que es con ese tipo de compromisos. Permítame darle una ilustración. Regrese a Levítico capítulo 10 por un momento. Levítico 10:8. Y Jehová habló a Aarón. Ahora, Aarón no es simplemente como cualquier otra persona. Aarón es el sumo sacerdote y la gente de Aarón sería la gente sacerdotal. Y entonces el Señor le habla a Aarón y a través de Aarón a todos esos que estarían involucrados en el sacerdocio. Y él dice, de hecho, si tú vas a ser un sacerdote, no tomes vino, ni bebida fuerte, ni yayin, ni shekar, ni tú ni tus hijos, cuando entres al tabernáculo de la congregación, no sea que mueras. Será por estatuto perpetuo a lo largo de tus generaciones, para que puedas diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, y para que le enseñes a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha hablado por mano de Moisés. En otras palabras, no lo toques, porque si lo llegas a tocar, te podrías hallar a ti mismo cayendo presa a su tentación, y después perderías la capacidad de distinguir de manera apropiada entre lo santo y lo profano, y enseñarle de manera apropiada al pueblo. Estás en una situación demasiado precaria como para jugar con esto. En Números capítulo 6, acompáñenme ahí por un momento. Números capítulo 6. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre o mujer se aparten a sí mismo para hacer un pacto, para hacer un voto, el voto de un nazareo, el cual significa, por cierto, ser apartado, no ser de Nazaret, esa es una palabra diferente, pero cuando usted adopta un voto de separación, de apartarse al Señor, se separará a sí mismo del vino y la bebida fuerte, ni vinagre de bebida fuerte, no tomará él ni ningún licor de uvas, ni tampoco comerá ninguna uva húmeda o ninguna uva seca. Todos los días de su separación no comerá nada hecho del fruto de la vid. Ahora, escuche, no se demandó que toda persona viviera de esta manera, pero alguien que quería apartar su vida de una manera especial, como apartada para Dios, estableció un estándar fuera de lo normal, ¿se da cuenta? Era un asunto personal. Pero cuando era establecido que usted quería vivir al plano más elevado, cuando usted tomaba la ocasión para hacerlo, usted estableció un estándar fuera de lo normal. Acompáñenme por un momento al capítulo 31 de Proverbios, el capítulo final, y encuentran lo mismo. En Proverbios 31:4, no es, escuche esto, no es de los reyes beber vino, ni para los príncipes bebida fuerte. Y por cierto, Daniel bien pudo haber venido de una familia real, y él pudo haber sido instruido con este tremendo principio bíblico, y esto es parte de la razón por la que él nunca habría tocado el vino. Pudo haber sido que él ya había hecho este compromiso como parte de la familia real. Pero no de los reyes, no de los príncipes, no sea que beban y olviden la ley y perviertan la justicia de los afligidos. Dadle bebida fuerte al que está listo para perecer. Cuando alguien está agonizando y a punto de morir, cédalo con él. Pero no se lo des a gente que debe tomar decisiones a nivel espiritual. Allá hay un estándar fuera de lo normal para la responsabilidad espiritual más elevada. 1 Timoteo capítulo 5 nos lleva al Nuevo Testamento en este pensamiento. Y creo que es interesante oír al apóstol Pablo que le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. ¿Por qué cree usted que le dijo eso? Ya no bebas agua. Le voy a decir por qué creo que se lo dijo. Porque Timoteo nunca bebió nada más que agua. El hecho de que Pablo tiene que instruirlo a que tome un poco de vino y a decirle que no solo beba agua, me indica que Timoteo normalmente estaba acostumbrado a no beber vino. No era algo que necesariamente fue un mandato para él. Fue una opción, fue una decisión que él tomó, un estándar fuera de lo normal. Creo que en Lucas capítulo 1 dice de Juan el Bautista, él no beberá ni vino ni bebida fuerte. Nos dice que un anciano en 1 Timoteo no debe ser dado al vino. Nos dice en Tito que él no debe ser dado al vino. El punto es este, aquellos que escogen lo más elevado y lo mejor, aquellos que desean vivir en el nivel de menos concesiones de compromiso, buscan un estándar fuera de lo normal. Y Daniel, claro, es seguro, quería ser distinguido de los glotones y los borrachos de Babilonia para que no hubiera confusión. Y entonces él no solo dice, no voy a beber del vino del rey, él dice, no voy a beber ningún vino en absoluto, solo agua, solo agua, solo agua. Y creo que en este día, yo sé en mi propia vida, esa es una decisión que he tomado. No me hace más espiritual, simplemente creo que es un lugar en el que puedo establecer un estándar fuera de lo normal para mí mismo, para que no me coloque en una posición de concesiones para que pueda evitar toda apariencia de maldad. Entonces Daniel, aunque el rey se lo mandó, no bebió. ¿Cuánto más fácil debería ser para nosotros cuando no hay un mandato así y no es necesario? Grandes hombres, como usted sabe, y estoy seguro que Daniel conocía las leyes de Dios acerca de esto, los grandes hombres han caído al poder del vino. Usted simplemente tiene que ver ahí en el libro de Daniel para ver a Belsasar perdiendo el imperio babilonio en medio de una borrachera. Usted simplemente tiene que estudiar la historia para reconocer que a la edad de 33 años, Alejandro el Grande perdió el gran imperio mundial porque ya era un borracho. Cuando el duque de hierro de Inglaterra, llamado el duque de Wellington, estaba marchando con su ejército ahí por la península ibérica, le fue llevada palabra a sus cuarteles generales de que adelante de él había un almacén inmenso de vino español que sus tropas podían disfrutar. Él detuvo a su ejército ahí mismo. Él envió a algunos de sus hombres por delante y él dijo, vuélenlo. Y ellos volaron la bodega y marchó adelante con su ejército. Se dice que la razón por la que Napoleón Bonaparte perdió la batalla de Waterloo frente al duque de Wellington que salió victorioso fue porque la noche anterior el mariscal Ney pasó demasiado tiempo con su copa de vino favorito y a la mañana siguiente su cabeza estaba nublada, su mente era inestable y él tomó decisiones malas. Cuando Francia cayó en la Segunda Guerra Mundial contra Hitler, el mariscal Petain dijo, y cito, Francia fue derrotada debido a que su ejército estaba en estado de embriaguez. Fin de la cita. Y el gobierno Vichy de 1940 dijo que la razón por la que se colapsó la fibra moral del ejército francés fue debido al alcohol de manera simple. Nunca le ha ayudado a nadie. Daniel tenía un estándar fuera de lo normal. Y una vida realmente sin concesiones no va a jugar al borde de lo que está bien. Va a escoger lo más elevado, lo más noble y lo mejor. Permítame darle una más. Una vida sin compromiso se caracteriza por una valentía sin vergüenza, un estándar fuera de lo normal y, en tercer lugar, una protección no terrenal. Esto es maravilloso. Versículo 9. Y puso Dios. Me encantan esas tres palabras. ¿Escuchó eso? Y puso Dios. Usted sabe, como también que yo escuche esto, que cuando alguien establece un estándar como el que Daniel estableció, Dios va a estar de su lado, ¿no es cierto? Entonces es simplemente cuestión de tiempo hasta que leemos, y puso Dios. Y no pasó mucho tiempo. Daniel propuso en su corazón en el versículo 8, y Dios se movió en el versículo 9. Amados, si usted no entiende nada más que esto, escuche esto. que Dios responde a este tipo de compromiso. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Sorprendente. Ahora, como usted sabe, permítame hablar de esto simplemente por un momento. Es axiomático, creo, que inclusive si la gente está en desacuerdo con sus convicciones, lo admiran a usted por ser fiel a ellas, ¿verdad? Digo, a todo mundo le encanta alguien que tiene virtud. ¿Sabe una cosa? Usted está cansado de personas pusilánimes que vacilan por todo, que fluyen con la espuma, como una vara de madera que está ahí siendo llevada por la marea. Y se cansa de gente que no tiene convicciones. Es axiomático que cuando usted conoce a alguien que tiene convicciones, usted respete a esa persona, especialmente si sus convicciones son fuertes, son morales, son convicciones conscientes. La integridad, creo yo, es algo que es valorado. Valoramos la integridad, pero ese no es el punto aquí. No fue la integridad de Daniel lo que hizo que Aspenaz, el príncipe de los eunucos, fuera convencido por Daniel. Ahora dice usted, bueno, quizás es que Daniel era un hombre tan amable. Bueno, creo que lo fue. Creo que Daniel tenía una personalidad amorosa, amable. Creo que se presenta más adelante en esta sección, conforme vemos más cosas acerca de él. La manera en la que él habla muestra amor. Hay una gentileza en él, una falta de imposición. Él simplemente tiene una virtud hermosa que naturalmente va con un hombre piadoso. Esperaríamos encontrarlo. Pero ni siquiera creo que fue su personalidad sorprendente. Entonces, yo no creo que fue el valor humano que se le da la integridad y demás. No creo que fue la personalidad agradable del hombre. Creo que la razón por la que las cosas salieron tan bien es esta. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad. Acto soberano de Dios. Esto es tan importante. Dios está controlando todo. Dios tenía un plan para Daniel. Dios tenía un propósito para Daniel. Y Dios quería que Daniel fuera un testigo en Babilonia. Yo creo que Daniel es la clave, en un sentido, a gran parte del panorama de la historia de Navidad. Yo dudo si hubiera habido hombres sabios que venían del este si nunca hubiera habido un Daniel. Digo, Dios tenía un plan a largo plazo para este hombre. La gente que está detrás del escenario del regreso al final de los 70 años, conforme el pueblo regresa a su tierra, detrás del escenario está la virtud y el ministerio de Daniel, quien yo creo que Dios usó como el agente de Dios. Un hombre sorprendente. Dios tenía un plan y Dios, ahora escucha esto, simplemente se movió en el corazón de ese hombre y simplemente hizo ahí que hubiera favor y gracia. Y él dijo en su soberanía, Aspenaz, tú vas a amar a Daniel. Y así fue, así fue. Y no creo que él sabía por qué lo hizo, pero lo hizo. Es tremendo. Y sabe una cosa, inclusive Nabucodonosor, quien era brillante, quien era poderoso, no podía hacer nada para cambiar o influenciar el plan de Dios. Dios puso en el corazón de ese hombre el ser amable con Daniel. Ahora escúchame, usted vive una vida sin concesiones y usted va a disfrutar de una protección que no es terrenal. La gente dice, oh, bueno, si yo saco mi cuello, la gente a veces me dice eso. ¿Acaso no dices cosas? Tú sabes, usted simplemente hable lo que piensa, diga lo que dice la Biblia, no se preocupe por lo que pase. Bueno, quizás pueda preocuparme por eso por un momento, pero pasa rápidamente porque estoy diciendo, mira Dios, esta es tu palabra, tú me metiste en esto, ahora sácame de aquí. Y yo creo que hasta que venga el tiempo cuando Dios diga, es momento para que acabes, MacArthur, yo creo que disfruto de una protección que no es terrenal. Simplemente así es. Creo que Dios protege a aquellos que hacen un compromiso con Él. Ahora, lo que es importante en esto, escúcheme, normalmente hacemos concesiones porque tenemos miedo de que nos vamos a meter en problemas. Cuando el hecho es que si no hiciéramos concesiones, Dios sería nuestra protección en medio del problema. Pero tan pronto como usted hace concesiones, usted pierde la protección no terrenal. Y claro que está usted solo. Y entonces una concesión lleva ¿a qué? A otra concesión y a otra. Y finalmente se encuentra en una situación difícil, porque si usted llega a decir la verdad, se van a dar cuenta de que usted ha sido un farsante a lo largo de todo este proceso. No hizo concesiones. Daniel no hizo concesiones y Dios lo protegió. En 1 de Reyes 8:50 dice, y perdona a tu pueblo que han pecado contra ti y todas sus transgresiones en las cuales han transgredido contra ti y dales compasión ante aquellos que los llevaron cautivos para que tengan compasión de ellos. Aquí hay personas que están diciendo, Dios, dales compasión, y Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. La gente dice, ¿sabes una cosa? Si estuviéramos viviendo en una sociedad que fuera opresiva y si la gente estuviera viniendo en contra de nosotros y matándonos por nuestra fe y demás, ¿todavía hablaríamos la verdad? Escuche, si no habláramos la verdad e hiciéramos concesiones, estaríamos solos. Pero si hablamos la verdad, sin importar lo que sucede, entonces Dios es nuestro protector, que no es terrenal. Y si Dios dice, tú vives, No hay un rey en el mundo que pueda quitarle su vida, ¿verdad? Ni uno. Hombre, esto es maravilloso. Usted no tiene nada que temer. Dice usted, bueno, si yo realmente digo lo que pienso, si realmente soy fiel a la verdad, voy a perder mi trabajo. Entonces hace usted concesiones y pierde el recurso de Dios. ¿Tiene sentido esto? ¿A quién quiere usted que esté de su lado? ¿A su jefe o a Dios? No hay un jefe en el mundo que pudiera moverse en contra de usted a menos de que Dios lo permitiera. Salmo 106:46. Simplemente tengo que compartirle esto porque creo que resume la idea entera. Escuche, esto es maravilloso. Está hablando aquí de cómo Dios cuida de su pueblo. Esto es tan bueno. Él los hizo. Esto está hablando de su pueblo Israel. Él hizo que tuvieran compasión de ellos todos aquellos que los llevaron cautivos. Ahora escúcheme. Esto no es solo Aspenaz. Dios hizo que un montón de caldeos y babilonios tuvieran compasión hacia su pueblo. ¿Se da cuenta de que Dios no solo puede influenciar a un rey, sino que también puede influenciar a una sociedad entera? ¿Por qué? Porque el versículo 45 dice que Él es un Dios que guarda el pacto, y Él hizo un pacto con su pueblo. Y amados, tenemos un pacto con nuestro Dios en Cristo, ¿no es cierto? Si vivimos una vida sin concesiones, Dios va a cuidar de nosotros. Siempre pienso en David. David es tan maravilloso, pero él hizo algunas cosas torpes. Y una de las cosas más torpes que jamás hizo fue cuando estaba en el país de los filisteos y entró al palacio. Y claro que él está aquí, el archienemigo de los filisteos, y está en el palacio, y él le da miedo. Y en lugar de decir, yo soy David, quien es el rey del pueblo de Dios, yo soy David, quien habla por Jehová, no voy a ser infiel a sus testimonios, no voy a ser infiel a dar sus testimonios. En lugar de confrontar esa situación pagana, le da miedo. Y entonces, ¿sabe usted lo que él hace? Él pretende que está loco. ¿Es correcto? Eso es exactamente lo que él hizo. Él pretendió que estaba loco. Y lo primero que él hizo fue comenzar a soltar saliva ahí por su barba. La Biblia dice que él soltó saliva por toda su barba. Ahora, la barba en el Oriente era una señal de su dignidad. El soltar saliva sobre su barba era algo muy, muy indigno. Creo que todavía deja mucho que desear, pero de cualquier manera, él se condujo de una manera muy indigna. ¿Y sabe lo que él hizo? Él comenzó a babear por su barba y él actuó como un loco. Y dice que él hacía que se movieran sus manos de arriba hacia abajo ahí en las puertas como si estuviera loco. Y usted se dice a sí mismo, ¿David? ¿El cantante de Israel que escribió todas las escrituras? ¿David cuyas manos estaban cubiertas de sangre debido a todas las victorias que había ganado? ¿David, el gran hombre de Dios? ¿David, ese músico apuesto que tenía todo corazón de toda mujer en la tierra? ¿David, la figura majestuosa, David, babeando y haciendo esto? ¿Y sabe lo que el rey dice? Mira, tenemos suficientes locos aquí en esta corte. ¡Desastre de este hombre! ¿Eso es lo que dijo? Y sale ahí pensando, oh, mi plan funcionó. Y después se mete en una cueva en medio de ningún lugar y escribe un salmo. Y el salmo, de hecho, dice, Dios, realmente fui un necio, ¿no es cierto? Hice concesiones. Y a lo largo de la historia, Dios registró esa torpeza para que toda persona lo supiera. En lugar de creer que tú eras mi libertador, y si hubiera vivido de una manera sin concesiones, siendo valiente sin vergüenza delante de esas personas, si hubiera vivido conforme a un estándar fuera de lo normal, habría disfrutado de una protección no terrenal. Y esos filisteos no habrían puesto la mano sobre mí, así como Goliat con su gran espada filistea no pudo hacer nada en contra de mi puñado de rocas. ¡Oh, qué pronto lo olvidó David! Una protección no terrenal se promete al que no hace concesiones. Hay una gran palabra, la tiene que oír. Proverbios 16:7, simplemente escuche. Cuando los caminos del hombre agradan a Jehová, escuche esto, Él hace aún a sus enemigos estar en paz con Él. ¿No es eso maravilloso? Cuando los caminos del hombre agradan a Jehová, Él hace que aún sus enemigos estén en paz con Él. Entonces, ¿cuál es el punto en la vida? Agrade al Señor. Viva con una valentía sin vergüenza, viva en un estándar fuera de lo normal y gane una protección no terrenal. Hombre, es emocionante tener ese sentido de ser invencible. Amados, ¿puedo decirles esto? Los corazones de todos los hombres están en las manos de Dios. ¿Se da cuenta? Están en las manos de Dios, los corazones de todos los hombres. No algunos hombres, los corazones de todos los hombres. Y lo único que tiene que hacer usted es agradar a Dios y Él controlará sus corazones. Entonces, la vida de Daniel retrata lo que Dios va a hacer a favor de una persona que es obediente de manera fiel a Él. Por cierto, regrese por un momento al versículo 9. La palabra favor es la palabra para amor tierno, compasión y demás. Realmente significa amor continuo. Él tuvo un tipo virtuoso de amor continuo, como también simplemente un afecto, un deseo. Fue tanto un tipo de amor verdadero como uno que conocía la emoción. Este hombre realmente amaba a Daniel. ¡Oh, qué escenario es este para Daniel! Y sabe una cosa, si usted quiere llegar a algún lugar en el reino de Dios, no tiene que jugar a la política, simplemente no haga concesiones. Deje que Dios lo coloque ahí. Si Dios quiere levantarlo en una sociedad, o quiere levantarlo en una iglesia, o levantarlo en un ministerio, o levantarlo en algún tipo de situación, viva una vida sin concesiones. Y deje que Dios opere en los corazones de la gente que lo llevará a ese lugar. No lo busque por usted mismo. Dios cuida de manera especial de aquellos que son fieles y no hacen concesiones. Pienso en el pequeño Moisés. ¿Qué era lo que Moisés sabía? Lo único que sabe es que está flotando ahí por el río Nilo. Él no sabe nada de eso. Y al siguiente momento, él está viviendo en el palacio de Faraón. Dice usted, ¿cómo llegó ahí? Él simplemente fue recogido y llevado ahí. ¿Y sabe una cosa? Inclusive su madre estuvo ahí para cuidar de él. ¿Quién estuvo a cargo de ese plan? Dios. No necesitamos usar política, esfuerzo personal. Cuando no hacemos concesiones, tenemos una protección no terrenal. Oremos juntos. Padre, qué grandes verdades hemos aprendido en esta noche. Una vida sin compromiso, sin concesiones. O la bendición de una vida sin concesiones, con una valentía sin vergüenza que nos llama a vivir a un estándar fuera de lo normal. Y eso nos permite depender de manera total de una protección no terrenal. Y eso es solo el principio, Señor. Hay por lo menos otras 5 cosas en este capítulo. Cuán majestuoso, maravilloso y emocionante es conocer la bendición que viene de ti, que le has dado a aquel que vive según tus estándares. Gracias, Padre, por lo que nos has enseñado en esta noche. Haznos personas que no hagamos concesiones, con el mismo tipo de amor, el mismo tipo de gentileza, el mismo tipo de ternura que vimos en Daniel, el mismo tipo de gentileza y ternura que vimos en Jesús, pero nunca haciendo concesiones con lo que sabemos que es la verdad absoluta de tu palabra. Ayúdanos a no vivir como otras personas viven. Ayúdanos a escoger a vivir por encima del resto. Ayúdanos a nunca estar avergonzados. Hacer un eco con el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Que nunca nos avergoncemos para que cuando te veamos cara a cara, nunca te avergüences de nosotros. Gracias, Señor, por llamarnos esta vida y prometernos tu protección cuando la vivimos. Para la gloria de Cristo oramos. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.